Hola, oyentes de Radio Sefarad, y bienvenidos como cada 2 semanas a Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, un gusto nuevamente estar con ustedes en el programa de Fuera de Foco.
Para esta ocasión, ¿de qué nos vas a hablar?
Bueno, esta semana la columna tiene una importancia interesante porque voy a hablar un poquito sobre una idea que da vueltas en algunos espacios, principalmente, bueno, en los espacios académicos, en los espacios de análisis. Pero que creo que en algunas ocasiones está un tanto sobredimensionado en cuanto al abordaje de lo que se quiere desarrollar, y es esta idea del Gran Israel, este, digamos, principio o, digamos, esta doctrina que podríamos marcarla como una especie de doctrina religiosa con matices políticos, donde hemos visto, digamos, que en los últimos tiempos se ha utilizado como argumento para el desarrollo de la parte estratégica de Israel. Hay una parte en realidad, digamos, que sí tiene, digamos, una explicación en cuanto a la profundidad estratégica de algunos movimientos por parte de Israel, pero no en la totalidad, porque en realidad la doctrina, digamos, de defensa de Israel, me refiero de defensa dentro del marco del aspecto militar, no pasa por las teorías o por los principios del Gran Israel, sino que pasa por otro tipo de aspectos. Además, hay que verlo también de una manera un poco objetiva, el tamaño que tiene Israel en la actualidad con respecto incluso al denominado Israel bíblico o incluso, digamos, al Israel que viene a estar después de la guerra de 1967, es completamente una realidad territorial distinta, a menos de que el Israel o el Gran Israel que estén planteando estemos hablando del universo de Meta, ¿verdad? O el universo del Internet. Sería la única forma de que se pueda, digamos, hacer una comparación entre el tamaño del Estado de Israel moderno con incluso los territorios en disputa o las zonas incluso que son consideradas zonas bajo ocupación. Con respecto a esta noción de carácter completamente bíblico-religiosa, ¿verdad? Que, como les digo, también tiene pues un carácter un tanto más, más político. Y hay que señalarlo así, pocas ideas han generado tanta controversia en el análisis del Medio Oriente como este concepto del Gran Israel, ya que para algunos eso todo se trata de una teoría conspirativa que es utilizada por actores hostiles hacia Israel para justificar cualquier conflicto regional. Para otros, en cambio, representa la verdadera esencia de la política moderna de Israel y la explicación última de todas las acciones militares, diplomáticas y territoriales que se han venido desarrollando. Entre ambas posiciones existe un amplio margen de matices que se suelen perder en el debate porque terminan, digamos, los analistas yéndose única y exclusivamente por una visión completamente binaria, ¿verdad? Y esto lleva a que incluso mediáticamente se haga mucho ruido, pero que la parte, digamos, importante de análisis se pierda dentro del proyecto. El problema, por supuesto, no está enfocado en la existencia o no del concepto como tal, sino que el problema está en determinar qué parte de esa realidad explica efectivamente dónde comienza la extrapolación analítica y en qué momento esto se está transformando en una simple narrativa de características propagandísticas. La discusión entonces va a ser relevante porque el concepto del Gran Israel contiene elementos que son verificables, interpretaciones que son discutibles y afirmaciones difícilmente sostenibles desde, digamos, la realidad o desde la evidencia meramente empírica, ¿verdad? Por esta razón, analizar las dimensiones de manera separada, digamos, individualmente, a través de una metodología donde se puede ver, digamos, de una forma un poco más clara, nos puede ayudar a nosotros comprender mejor tanto la política de Israel como las limitaciones de ciertos marcos utilizados para el análisis de Medio Oriente, porque incluso podríamos usarlo para hacer, digamos, otros matices de otros temas que son sumamente importantes dentro de la dinámica de la región. En este sentido, podríamos comenzar con el origen del concepto, ya que la idea de una tierra de Israel integral tiene raíces históricas y religiosas que preceden, por supuesto, a la existencia del Estado de Israel moderno. Dentro de la tradición judía propiamente, existe el concepto de Eretz Israel, de la tierra, digamos, de Israel, que está asociado a los territorios vinculados con los antiguos reinos hebreos que están descritos en las fuentes religiosas y en parte han sido corroborados por evidencia de carácter histórico y de carácter arqueológico. Con el desarrollo del movimiento sionista, que es de finales del siglo XIX, surgen diferentes interpretaciones sobre la extensión territorial que debería tener un eventual Estado judío, ¿verdad? Desde sus inicios, el movimiento sionista, como sabemos, no era un movimiento homogéneo y por lo tanto, esto llevó a que existieran diferentes corrientes que tenían percepciones distintas también de algunos elementos que podríamos pensar como características meramente espirituales o religiosas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el elemento bíblico. No por nada, el sionismo no es lineal, no tiene una sola, digamos, forma de ver el mundo, de ver, digamos, el entorno en el cual esta identidad judía independiente se puede desarrollar. Porque en ese elemento, el único aspecto que quizás comparten todos es el derecho de autodeterminación del pueblo judío. Fuera de eso, pues tenemos líneas desde grupos muy religiosos, ¿verdad? De grupos revisionistas, nacionalistas, grupos socialistas también, que es una parte importante que siempre se pierde en la historia y hay que entender de que fue uno de los grupos que le fueron dando forma al Estado moderno de Israel, grupos liberales inclusive. Y debido a esto, pues la visión de diferentes políticas también va a haberse modificado dependiendo de los elementos ideológicos. Por eso también menciono la situación relacionada con el sionismo, porque aquellos que abogan hoy por hoy de que Israel se mueve bajo la doctrina del Gran Israel, que va desde el río Éufrates hasta el río Tigris, o que va, digamos, hasta las postrimerías del Nilo, etcétera, en realidad lo que están haciendo es una extrapolación de elementos de carácter religioso con cuestiones geopolíticas y geoestratégicas de la época moderna, ¿verdad? Y siempre que hacemos una mezcla o hacemos una extrapolación de elementos antiguos con cuestiones modernas, llegamos a topar, digamos, con un muro altísimo porque la realidad y la parte, digamos, narrativa pasan por dos mundos completamente distintos, ¿verdad? En algunos casos de los movimientos sionistas, algunas corrientes defendían enfoques un tanto más pragmáticos respecto a las fronteras futuras del Estado, mientras otras sostenían visiones territoriales mucho más amplias de las existentes, ¿verdad? Sin embargo, incluso dentro del sionismo revisionista histórico, la cuestión territorial nunca estuvo condicionada por factores de carácter político, militar y diplomático, sino solamente por aspiraciones de carácter ideológico. Por ello, es importante, digamos, señalar como incorrecto que afirmar que el Estado de Israel nació como un proyecto destinado inevitablemente a expandirse sobre todo el territorio bíblico, sencillamente estamos cayendo en una simplificación de algo que es todavía mucho más complejo, mucho más difícil de poder pues señalar. Por eso, lo que sí es importante y que sí se podría afirmar es que ciertas corrientes ideológicas mantuvieron viva la aspiración de conservar o recuperar territorios que consideraban parte de la patria histórica del pueblo judío, ¿verdad? Esto obviamente va sufriendo cambios dependiendo de la época y el desarrollo que se vaya teniendo territorialmente hablando, y hay que señalar que hay una época que por supuesto va a generar cambios importantes, porque si bien la guerra de 1948-49, que va a marcar en primer lugar el inicio ya, digamos, del surgimiento del Estado de Israel a partir de mayo del 48 y su, digamos, expansión inicial por temas militares hasta el 49, que es cuando ya, digamos, se pone fin a las hostilidades de la Primera Guerra Árabe-Israelí, es hasta 1967, con la Guerra de los 6 Días, que se convierte esto en un punto de ruptura, ¿verdad? Fundamental para poder entender el debate contemporáneo sobre esta idea del Gran Israel, porque a partir de junio del 67, cuando Israel vence a Egipto, Jordania y Siria, pasa a tomar control sobre los territorios de Judea y Samaria, lo que se va a conocer tradicionalmente como la margen occidental o como Cisjordania. Utilizo el término Judea y Samaria porque antes de convertirse en el West Bank, antes de convertirse en Cisjordania, el nombre, digamos, histórico de estas zonas son Judea y Samaria, ¿verdad? Que incluso de acá expulsaron a judíos que vivían dentro del territorio, tomaron posesión de algunas de sus casas, destruyeron sinagogas y demás, ¿verdad? Aquí hay que entender de que la primera guerra árabe israelí no solamente generó desplazamientos, tanto, digamos, entre las poblaciones judías y las poblaciones árabes de la Palestina, sino que también en algún momento originó que se dieran daños estructurales y daños poblacionales en algunos lugares, ¿verdad?, bastante importantes. En ese mismo momento, después también de Judea y Samaria o del West Bank, Israel toma control de Jerusalén Oriental, ¿verdad?, donde se ubican la ciudad antigua, donde están también dividido por barrio judío, barrio armenio, barrio cristiano, digamos, en general, y lo que es directamente el barrio musulmán, ¿verdad?, o el barrio árabe propiamente. Toma también posesión en su momento de la Franja de Gaza y de la península del Sinaí, así como de los altos del Golán. Acá, digamos, señalar nuevamente que esta toma de territorios trae, digamos, ya disputas de carácter militar, porque es la que va a dar origen a la resolución 242, ¿verdad?, que es la sobre los territorios de la guerra del 67, que algunos le llaman sobre los territorios ocupados. En realidad, dentro del contexto, y como lo hemos mencionado ya en otros momentos del programa, los únicos territorios que en aquel momento podrían ser considerados como ocupados serían técnicamente los Altos del Golán, al pertenecer, digamos, desde un punto de vista jurídico a Siria, y por otra parte, la situación de Jerusalén Oriental, aunque esta es, digamos, un poco más polémica, porque la intención en su momento con la totalidad de Jerusalén era convertirla en una ciudad bajo administración internacional, ¿verdad?, el corpus separatum. Fuera de eso, los demás territorios se van a convertir o van a ser denominados como territorios bajo ocupación, no por la resolución del 67, sino por resoluciones posteriores que van a dar principalmente fuerza a los reclamos, digamos, de la población árabe de Palestina, ¿verdad?, para poder tener también las dimensiones necesarias para la conformación de su Estado, ¿verdad?, que también podemos entrar en una discusión, pero digamos que en términos generales eso es lo que significa o lo que simboliza. La victoria de Israel en el 67 produce dos consecuencias en simultáneo. La primera fue estratégica y la segunda fue de carácter ideológico. Ambas van a evolucionar de forma paralela durante las décadas siguientes, incluyendo las cuestiones relacionadas con los asentamientos, ¿verdad? Porque si hay uno de los aspectos que se suele omitir en los debates actuales, es que los primeros asentamientos posteriores al 67 no surgen exclusivamente como una expresión de carácter religioso o de carácter expansionista por parte de Israel. La realidad vendría, digamos, hacia una perspectiva un poco más amplia. Antes del 67, Israel poseía fronteras extremadamente estrechas y en algunos sectores la distancia entre la línea verde y la costa mediterránea era inferior a 20 kilómetros, o sea, una franja ridícula que también, digamos, representa mucho la forma en la que se dividió el territorio, que quedó de una manera un poco atípica o anormal, ¿verdad? Si agarramos un mapa del momento del plan de partición, queda seccionado en seis, digamos, zonas, tres zonas judías y tres zonas propiamente árabes. Entonces ahí es donde vemos una complejidad. Desde el punto de vista militar, muchos planificadores israelíes consideraban que las fronteras eran difíciles de defender frente a una invasión de carácter convencional. Tras la guerra comenzó a desarrollarse una doctrina que se basaba en la necesidad de mantener profundidad estratégica. En ese contexto entonces aparece el llamado Plan Alon, ¿verdad?, que fue impulsado por el viceprimer ministro Yigal Alon en aquel momento, La propuesta lo que planteaba era mantener un control israelí del Valle del Jordán, conservar determinadas áreas estratégicas, evitar la incorporación masiva de población palestina, ¿verdad? Esto principalmente para evitar una crisis de carácter demográfico y de seguridad, digamos, dentro del Estado. Siempre se mantuvo una población árabe palestina importante, incluso desde la guerra del 48-49, que son parte del 20% de árabes israelíes o de palestinos israelíes que viven a lo interno del Estado, y utilizar ciertas zonas como barreras defensivas. En este sentido, la lógica va a ser mayoritariamente de carácter militar. Los asentamientos lo que van a hacer es verse como responsables de la seguridad nacional, más que como un componente de un proyecto territorial basado en referencias bíblicas. Por supuesto, esto no significa que todos los actores compartieran esta visión, pero sí implicaba que la dimensión estratégica se transformó en un elemento central en el origen de una parte significativa del proyecto de asentamientos. Ya posteriormente va a aparecer una dimensión de carácter ideológica, donde durante los años 70 empieza a producirse una transformación, ya que para amplios sectores del sionismo, principalmente religioso, la recuperación del terreno de Judea y Samaria es interpretada como un acontecimiento de enorme trascendencia histórica, ya que no se trata únicamente de territorios conquistados en una gran guerra, sino que eran considerados espacios vinculados directamente a la historia nacional del pueblo judío. Aparecen entonces movimientos como Gush Emunim, que promovieron activamente el establecimiento de comunidades judías en la margen occidental. La motivación va más allá de una cuestión militar y de protección que se tenía en un inicio y empieza ya a tener una vinculación de carácter espiritual, porque para ellos la idea central era que Judea y Samaria constituían una parte inseparable de la tierra histórica de Israel. El asentamiento deja de ser visto únicamente como una herramienta de seguridad y se transforma también en una expresión de identidad nacional y de carácter religioso. Esta evolución es fundamental porque constituye probablemente el punto en el concepto contemporáneo del Gran Israel encuentra, digamos, una base empírica práctica. Fuera de ese, todos los demás, digamos, están sobredimensionados, aunque ya en algún momento lo voy a explicar con mayor detalle. La evolución hacia el modelo actual, podríamos decir que nace en las siguientes décadas debido, digamos, a que ambos conceptos o ambos componentes, el de seguridad del Estado y el de la idea del Gran Israel o de la idea, digamos, de la patria histórica, empiezan a coexistir entre sí. Entonces llega un punto en el que las líneas de separación se llegan a difuminar a tal, digamos, medida de que terminan viéndose como lo mismo o se hace caso omiso a la segunda parte de la visión que tiene cada, digamos, cada una de las posiciones con respecto al tema, ¿verdad? Esto se fue modificando de manera gradual conforme se empezó a dar crecimiento demográfico en los asentamientos, conforme fracasan los diversos procesos de paz, incluso las intifadas llegan a cambiar esta visión, tanto la primera como la segunda intifada ven, digamos, necesario no solo el crecimiento de asentamientos, sino un error estratégico desmantelar asentamientos existentes, y esto se va a ver con mucha más fuerza en el año 2005 con la retirada que hace en aquel momento el primer ministro Ariel Sharon de las zonas de la Franja de Gaza, ¿verdad? Esto también se ha visto permeado y ha ganado, digamos, este discurso anti, digamos, normalización o digamos, de apoyo incluso a esta expansión de los asentamientos, debido al fortalecimiento de partidos políticos nacionalistas y religiosos. Esto contribuye a transformar el debate interno del país y llevarlo, digamos, a la situación que se vive políticamente con respecto al tema. En la época actual es difícil, digamos, explicar la totalidad del movimiento de asentamientos únicamente mediante los argumentos de profundidad estratégica, ya que algunos asentamientos continúan ubicados en zonas cuya importancia militar es evidente, pero otros se encuentran insertados en el interior de las regiones de la margen occidental, digamos, todavía dentro de la zona C, conforme a los acuerdos de Oslo, pero que tienen una explicación no de seguridad, sino simplemente de carácter ideológico y que han sido validados, digamos, por los movimientos del propio Estado, del propio gobierno de turno, que en este caso, al tener tantos años a Benjamín Netanyahu como líder, se han validado algunas de estas posiciones, lo que ha hecho, digamos, no solo imposible desmantelar los asentamientos existentes que podrían ser un riesgo para las posibilidades de un retorno al diálogo, sino que incluso ha impulsado la creación de nuevos asentamientos, con lo que esto implica, no solo desde el punto de vista de las relaciones internacionales de Israel, sino incluso de la política doméstica, porque hay que enfocar recursos en protección de los asentamientos, en cuestiones relacionadas con infraestructura y demás. Y conforme, digamos, se le va ganando terreno a zonas que eventualmente deberían de ser palestinas y se crea un mundo en paralelo al del mundo palestino que convive, digamos, al lado, no de una manera pacífica, porque en realidad hay muchas hostilidades en la época actual, principalmente en la margen occidental, sí, digamos, empieza a comprometer todavía mucho más la identidad o la imagen de Israel frente, digamos, a la comunidad internacional. Puede que para algunos religiosos esto no sea importante, pero hay que entender de que ningún estado puede sobrevivir tampoco como si fuera una isla, ¿verdad? Siempre requiere de apoyos externos y algunas políticas podrían, digamos, ausentar algunos de estos apoyos. Hay que entender también, por otro lado, de que precisamente debido a esto existe un ámbito donde el concepto del Gran Israel conserva capacidad explicativa significativa, que es lo relacionado con la expansión de asentamientos, los debates sobre anexión y la oposición de determinados sectores a la creación de un Estado palestino. Esto probablemente sea la única área donde la teoría encuentra una correspondencia observable y relativamente consistente con la realidad política contemporánea. Hay que sí señalar, ¿verdad? Como los oyentes lo saben, pero para aquellos que se suman por primera vez a esta columna y a los programas de Radio Sefarad, que obviamente los recomiendo porque tienen temas muy interesantes que desarrollar, dentro de la sociedad israelí, pues se vive una pluralidad política que no es perfecta, pero definitivamente hace que todavía se puedan discutir ciertos temas y que se pueda hacer este tipo, digamos, de ejercicios, de análisis. Reconocer la existencia de las corrientes nacionalistas y corrientes no nacionalistas no implica, por supuesto, asumir que representan a toda la sociedad israelí, por cuanto Israel es uno de los sistemas políticos más fragmentados del mundo democrático porque viven tanto nacionalistas, tanto religiosos como laicos, conservadores, liberales, socialdemócratas, religiosos, laicos en general y partidos árabes, ¿verdad? Que tienen incluso su propio tipo de agenda y su propia doctrina política. Las coaliciones gubernamentales son complejas, reflejan la existencia de profundas diferencias a nivel interno. Por este motivo, resulta difícil asumir que existe una estrategia nacional unificada orientada hacia la construcción del Gran Israel. La política israelí, más bien, es, digamos, importante de entender en cuanto no solo a su estructura de una manera, digamos, abstracta, sino también a la cuestión relacionada con los debates que se hacen internamente, ¿verdad? Porque a lo interno del país, por eso hablamos de una pluralidad de pensamiento, se dan enfrentamientos de carácter ideológico y demás por cuestiones asociadas a la seguridad, a las fronteras, la identidad, relación con los palestinos y la naturaleza propia del Estado, ¿verdad? Por eso cualquier posición de carácter maximalista, es decir, que vaya como un extremo de una idea, digamos, perspectiva, va a existir con otras visiones que quizás tengan una noción un tanto más pragmática y al final lo que se impone, pues, es el criterio directamente de lo que la mayoría termina decidiendo sobre toda todo el compendio de otras ideas que pueden surgir, ¿verdad? Hay también dentro del análisis una situación muy particular y tiene que ver con la condición de la ciudad de Jerusalén. Más allá de la situación jurídica asociada al Corpus Separatum, ¿verdad? Que se da en el año 1947-48, cuando se iba a dar la división del territorio. La ciudad posee una, digamos, multidimensión que también requiere darle sus matices. Hay una dimensión religiosa, otra histórica, nacional, elementos políticos y elementos estratégicos. Las corrientes que asocian Jerusalén con el Gran Israel encuentran en esta ciudad uno de sus principales aspectos simbólicos que le darían más fuerza a cualquier discurso. Sin embargo, reducir la posición de Israel con respecto a Jerusalén únicamente a esta visión del Gran Israel es insuficiente, aparte de que estaría condicionando a grupos que ni siquiera, digamos, la ven desde la perspectiva más allá del histórico, desde la perspectiva geográfica, no religiosa, no espiritual, ¿verdad? Para muchos de los israelíes, incluso aquellos que no apoyan una anexión completa de Cisjordania, Jerusalén ocupa un lugar central de la identidad nacional. Por lo tanto, la dimensión ideológica explica parte del fenómeno, pero no la totalidad. Por otra parte, también tenemos otra situación, ¿verdad? Bueno, Jerusalén hay que entender de que en los años 80 Israel decide anexarla, es una anexión que no es reconocida a nivel internacional, que provocó el traslado de embajadas de diferentes países hacia otras zonas del país y en la época actual se han dado movimientos para devolver algunas sedes diplomáticas hacia la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Pero esto sigue teniendo algunos problemas, digamos, jurídicos o algunos problemas históricos que hace que no todos estén convencidos de hacer un movimiento a esos porque invalidarían también los reclamos que hacen los palestinos con respecto a una parte de Jerusalén, que además estos reclamos provienen de la transformación de los límites de los territorios que en algún momento tenían controlado los árabes, como Jordania o como Egipto, después de la guerra, digamos, de 1948-49, e incluso, digamos, los reclamos que se hacen a partir de 1967 y de la Guerra de los Seis Días, por parte de los países árabes, ¿verdad? Que siguen manteniendo este reclamo y ya después esto se va a trasladar, ¿verdad? Como una herencia directo hacia la población palestina, que es a partir de los 70 donde empiezan a ganar más fuerza ese tipo de discurso, ese tipo de posición. Tenemos también dentro de esta misma dinámica de territorios y sus condiciones la situación de los Altos del Golán. Golán representa también un caso que se cita con frecuencia, porque Israel lo mantiene controlado desde 1967 y formaliza su anexión en el 81, anexión que no es reconocida internacionalmente, pero esto lleva a que aún así Israel, digamos, tenga una posición dentro de la zona de Golán. A primera vista, esto podría parecer una evidencia contundente de expansionismo a nivel territorial. Sin embargo, la geografía introduce elementos adicionales. El Golán domina visualmente y militarmente amplias zonas del norte de Israel. También históricamente hablando, ha servido como plataforma para ataques sirios contra poblaciones civiles israelíes y por ello numerosos especialistas consideran que, dada la importancia de este territorio, una explicación mucho más importante llevaría más allá de simplemente pensarlo como parte de este territorio del Gran Israel desde una perspectiva que podríamos decir espiritual, religiosa, ideológica, y pasa más que todo por una cuestión de carácter estratégico, geoestratégico e incluso de seguridad. De hecho, yo soy de los que manejo la idea de que, aunque se lleguen a resolver muchos conflictos en el tema palestino-israelí o en el tema árabe-israelí, incluyendo las relaciones entre Israel y Siria, el tema de Golán va a quedar o rezagado o va a quedar definitivamente bajo control israelí, porque por una cuestión estratégica Israel no va a ceder fácilmente Golán. Además que aquí hay afluentes de agua que son importantes y esto también nutre en algunos casos ríos que pasan a lo interno de Israel. ¿Existe una dimensión histórica, una dimensión geográfica con respecto al Golán? Por supuesto que existe, pero la dimensión geoestratégica tiene mayor capacidad explicativa que únicamente una cuestión de carácter territorial o demográfico, porque incluso la mayoría de la población que vive en estas zonas son población drusa y por lo tanto, dependiendo de cuál sea su condición histórica, una parte de los drusos consideran a Israel, digamos, su país, el país por el cual pelean, por el cual, digamos, trabajan, y otra parte considerará a Siria y reconoce el gobierno de Siria y no reconoce el gobierno de Israel, ¿verdad? Hay una división ahí interna, pasa mucho también con los drusos de Líbano, ¿verdad? Es una cuestión muy, muy propia de estas sociedades. En cuanto a Líbano, el conflicto suele ser presentado como una manifestación adicional del supuesto proyecto del Gran Israel. Sin embargo, la evidencia apunta hacia elementos, digamos, como la creación de zonas de seguridad, la contención hacia las acciones de Hezbollah, la protección de comunidades fronterizas y la disuasión militar. Si el objetivo fuera expansionista, tendríamos que esperar una colonización permanente, la creación de asentamientos, la incorporación administrativa del territorio, como se hizo, por ejemplo, con Jerusalén, o se hizo con los Altos del Golán, y proyectos formales de anexión, ¿verdad? Y que aún así, en el caso por lo menos de Golán, no hay, digamos, una cuestión expansionista, por cuanto la mayoría de la población que vive ahí no es población desplazada, sino población propiamente drusa que vive en el territorio. Entonces, puede cuestionarse la efectividad o la legitimidad de determinadas operaciones israelíes, pero resulta difícil interpretarlas como evidencia sólida de un proyecto de anexión hacia las regiones del Líbano, porque en verdad no es algo que esté aconteciendo en la época actual. En la situación de Irán y el colapso de la condición territorial, acá la confrontación gira en torno al programa nuclear de Irán, así como el programa balístico, las redes de milicias regionales, que es parte de la profundidad estratégica en este caso de Irán. Por otro lado, el equilibrio de poderes en Oriente Medio, la disuasión estratégica, competencia geopolítica, y no existe ninguna reivindicación territorial israelí sobre territorio de Irán, ¿verdad? Tampoco movimientos relevantes dentro de Israel que propongan incorporar o colonizar territorio de Irán. No existe tampoco una narrativa territorial comparable, por ejemplo, a la situación de Judea y Samaria, que ya he mencionado anteriormente y que no son todos los israelíes los que la consideran. Y por otro lado, también la capacidad explicativa del Gran Israel con respecto al conflicto entre Irán e Israel es técnicamente nula. En cuanto al mito, digamos, más importante, que es el Nilo y el Éufrates, que son los ríos que se mencionan dentro de esta teoría mesiánica, la versión, digamos, diría que Israel debería expandirse desde estos dos ríos, uno que está en las zonas del actual Irak, ¿verdad? La antigua Babilonia, y la otra, pues, en las postrimerías del moderno Estado de Egipto. Sin embargo, aparece este tipo de narrativas frecuentemente en discursos de propaganda, ¿verdad? ¿De qué sectores? Sectores iraníes, propaganda de Hezbollah, sectores panarabistas, incluso, digamos, movimientos radicales antiisraelíes, tanto de extrema derecha y grupos fascistas como de extrema izquierda, que también los podría considerar de alguna forma como alguna especie de fascismo de izquierda, ¿verdad? Que se ve muy marcado. El problema es que no existe una evidencia verificable de una política estatal de Israel destinada a conquistar, en este sentido, territorios como Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Irak, todo Siria, ¿verdad? Más bien por el contrario, hay quienes hablan de la necesidad de regresar al Sham, ¿verdad? La Gran Siria o la Siria histórica, de la cual también incluso los territorios modernos de Israel y de Palestina pertenecían o estaban bajo su administración en algún momento. Y de hecho, más bien, la experiencia histórica apunta en dirección contraria. Después de los acuerdos de paz con Egipto, Israel devuelve la totalidad de la península del Sinaí, un territorio varias veces superior al tamaño de Israel. La evolución del Sinaí constituyó uno de los argumentos más sólidos contra la idea de una estrategia expansionista regional permanente. Y si el objetivo fuera la expansión, esa decisión habría sido difícil de poder explicar. Además, incluso va contra la idea de que todo el sionismo es expansionista, porque quien firma los acuerdos de Camp David en aquel momento para la paz con Egipto fue Menachem Begin, que es uno de los promotores también del sionismo revisionista, parecido al de Jabotinsky, con posiciones bastante, digamos, radicales con respecto algunas posiciones más moderadas o del centro, digamos, del ala central de Israel con respecto al conflicto entre el mundo árabe e Israel. ¿Cuál es el problema, digamos, con teorías de carácter totalizante? Que esto, digamos, genera que una variable que pueda ser real se transforme en una explicación universal. Y esto puede ser, digamos, un error, ya que la existencia de sectores que defienden una visión territorial que amplia de Israel es un hecho completamente verificable, como lo podemos ver a lo largo de todas esas explicaciones. La influencia de estas corrientes sobre determinadas políticas relacionadas con la margen occidental también se logran observar, ¿verdad? Lo que resulta mucho más difícil es que dichas corrientes expliquen la política de Israel hacia Irán, las operaciones contra Hezbollah, la estrategia regional israelí, la diplomacia con los estados árabes, la cooperación con Occidente y la política de disuasión militar, ¿verdad? Cuando una teoría pretende explicarlo todo, generalmente termina explicando muy poco o técnicamente nada, como también podríamos hablar de la idea del acuerdo de Arabá, ¿verdad? Que se y los judíos y los nazis en su momento, el acuerdo de Jabará, ¿verdad? Para corregir un poco en esa parte, que hace, digamos, una totalización de creer que todos los judíos están a favor del nazismo. Es más, ni siquiera los que firmaron o los que intentaron impulsar este acuerdo de transferencia, ¿verdad? Logra, digamos, totalizar de que realmente hubiese un complot. En realidad estaba en un momento específico con políticas claras que lograron incluso salvar la vida de varias decenas de miles de judíos, pero no lograron salvar la vida del resto, ¿verdad? Que murieron porque al final la propia estrategia nazi cambió. Pero luego podríamos hablar de esto y el problema de la totalización de esos, no sé, de esas teorías que aparecen, que muchos incluso las aprenden porque los ven en videos de TikTok de alguien con una pereza académica y de estudio, que termina diciendo lo primero que se les ocurra y lo tratan de poner como si fuera un elemento totalizante, ¿verdad? Así bien, el concepto del Gran Israel, pues no es una invención propagandística ni una fantasía de los conspiranoicos, aunque a veces pareciera por la forma en la que se aborda. Este pensamiento existe como corriente ideológica real dentro de determinados sectores del sionismo religioso y del nacionalismo israelí. La influencia puede observarse especialmente en temas relacionados con la margen occidental, los asentamientos, las propuestas de anexión y la oposición de algunos sectores a la creación de un Estado palestino. Sin embargo, la evolución histórica de los asentamientos demuestra que incluso el fenómeno requiere matices porque los primeros surgen como una medida de profundidad estratégica y defensa territorial y con el paso del tiempo, luego factores religiosos, identitarios y políticos adquieren una influencia creciente hasta reconfigurar el escenario como lo conocemos en la época actual. Precisamente por ello, el movimiento de asentamientos constituye uno de los principales espacios donde el concepto del Gran Israel conserva capacidad explicativa significativa y fuera de este ámbito su utilidad analítica va a disminuir de una forma considerable. Jerusalén incorpora variables históricas y nacionales adicionales. El Golán responde en gran medida a consideraciones estratégicas. Líbano se entiende mejor desde la lógica de seguridad y la disuasión. Irán pertenece por completo al carácter de la competencia geopolítica y nuclear. Y la idea de una expansión sistemática desde el río hasta el Éufrates no tiene, digamos, un respaldo empírico suficiente y funciona principalmente como una narrativa de movilización política. Y por lo tanto, y así ya como para cerrar, hoy creo que la columna quedó un tanto extensa. El Gran Israel debe entenderse como una variable real, pero muy limitada. La relevancia es alta para comprender determinadas dinámicas territoriales en la margen occidental. El desarrollo, digamos, en la era contemporánea del movimiento de asentamientos también se puede explicar, digamos, desde esa teoría hasta cierto punto. Sin embargo, la capacidad explicativa va disminuyendo conforme se intenta cruzar con otros, digamos, elementos de la política exterior, la situación militar y estratégica israelí en general, porque no todo se basa directamente en ese principio, en esa idea. El desafío para cualquier análisis que se considere serio dentro de la dinámica de la situación palestina-israelí consistirá en reconocer la existencia de un elemento como la teoría del Gran Israel o la profecía del Gran Israel, convirtiéndolo en una explicación absoluta del Medio Oriente. Cuando se logre quitar esa característica, creo que la forma de explicar los conflictos van a ser de una forma más sencilla. De esa manera, ponemos fin a la columna de esta semana. Agradezco a Jorge y a todos los que hacen posible Radio Sefarad por brindarme el espacio y nos escuchamos en un par de semanas. Espero que todos se encuentren muy bien y les envío mi cordial saludo desde San José, Costa Rica. Chao.
Muchas gracias, como siempre, por atendernos y esperamos volver a contar contigo de aquí a 2 semanas. Hasta entonces.